Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos en el 101.2 hasta las 4 en punto para contarte todo lo que va a pasar. Que esperemos sea mucho y nos tenga en vilo hasta las 8 en punto de la tarde y no por dilucidar quién va a ser o no el campeón de la Liga de Fútbol de Primera División este fin de semana en el deporte vallisoletano. Un fin de semana que empieza pues prácticamente ya en el día de hoy, que va a tener impacto mañana y que también va a tener impacto el domingo, porque hay muchas cosas a celebrar durante este fin de semana en las jornadas de hoy viernes, de mañana sábado y de el próximo domingo, como por ejemplo el derbi de rugby. El tema está en que hay muchas cuentas que hacer, muchas cosas que analizar y que lo vamos a hacer aquí en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid, en el 101.2, a través del 104.5 y del 882 de onda media de cara a los titulares y también a través de nuestros soportes digitales. Leire Chorros, quien está en el control, hacemos rápidamente un alto y enseguida te lo cuento todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La encuesta elaborada por el Instituto Mundial de Estadística ha revelado que 10 de cada 10 conductores no soportan conducir en verano con el aire estropeado. Y por eso en Peugeot te lo revisamos gratis. Y solo por 29 euros también le hacemos un tratamiento antibacteriano. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Este domingo, a partir de las 12, el Bradcasas entre Pinares se juega a estar en la gran final de la División de Honor. Este domingo, semifinal con derbi en Pepe Rojo frente al Silverstorm El Salvador. Vuelve a vivir la pasión del rugby vallisoletano. Reserva de entradas para socios del BRAC y localidades a la venta en bracrugby.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 22 de mayo, desde las 5:30 y desde Zorrilla, todo o nada. Real Valladolid, Atlético de Madrid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues ya se ha jugado uno de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Hoy, en la mañana de hoy, el Elche ha vencido al Granollers. El Aula Valladolid cierra la jornada de cuartos de final a las 9 de la noche, hora peninsular, ante el Rocasa, en el pabellón insular Rita Hernández, en lo que va a ser el pistoletazo de salida al fin de semana. Mañana, a partir de las 6 de la tarde en Zorrilla, el Real Valladolid se mide al Atlético de Madrid. La verdad es que a la afición del Real Valladolid se le han transmitido estímulos positivos en ninguno de los días de la semana que hemos dejado atrás. Posibilidades hay, dos combinaciones, las dos pasan porque el Real Valladolid gane y el Huesca pierda. Las otras dos, que el Elche empate o que el Elche pierda. En el momento que el Huesca sume o el Elche logre la victoria, se acabaron las opciones del Real Valladolid. Por eso va a ser una intensa tarde de transistores que te vamos a contar en tiempo de juego desde primerísima hora de la tarde. Y en rugby, el derbi de semifinales de Liga, con el 50% del aforo autorizado por la Junta de Castilla y León. Yo no me perdería un solo minuto. Estamos contigo hasta las 4 aquí, en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 22 de mayo, desde las 5:30 y desde Zorrilla, todo o nada. Real Valladolid, Atlético de Madrid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues hacemos nuestro alto habitual en la previa del fin de semana en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, donde este fin de semana no sé si hay mucha o poca expectación por ver la resolución del Campeonato Nacional de Liga en sus instalaciones. Don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Cómo se presenta el fin de semana de futboleros allí en el Café Bar Amaranta?
Bueno, pues por la expectación que ha levantado, bueno, pues la Liga de Atlético Madrid y la posibilidad de ganar, y ver cómo se produce el desenlace de este final de día, como bien decías tú, pues va a haber expectaciones, va a haber gente viendo el fútbol aquí en Parque Sol, en este día, en mi bar, en un traslado. Va a haber gente, porque la gente quiere ver el equipo, cómo acaba la temporada, y seguramente tengamos todo más o menos lleno en nuestros locales, seguro.
Bueno, pues esperemos que por lo menos haya un desenlace feliz para algunos, ¿no? Y que esos algunos sean los espectadores aficionados del Real Valladolid, porque combinaciones matemáticas hay, a verlas, haylas, son muy complicadas, porque nadie confía en que el Valladolid vaya a cumplir su parte de la ecuación. Es más probable incluso que la gente piense que puede perder el Huesca en casa y puede no ganar al Atlético el Elche a pesar de contar con público, pero hoy por hoy y después de la semana que hemos tenido, a mí me da la sensación de que en el vestuario a día de hoy no hay fuerza anímica ni psicológica para siquiera competirle al Atlético,
No, sí, yo creo que yo de verdad confío y creo en el deporte y en el fútbol. Pero no creo en lo que se ha hecho en estas últimas jornadas. Lo sigo sin digerir, Juan Carlos. Me cuesta muchísimo, lo hablo con gente y no lo he digerido. Y bueno, la verdad que sigo con el cabreo del domingo y bueno, con la incomprensión de cómo ha procedido el míster en estas dos últimas jornadas. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos los chavales, que yo creo que, fíjate que tal vez los jugadores que ha pasado, se han dejado llevar, no han dado la cara. Yo creo que este año, fíjate, salvo alguna muy pequeña excepción, yo no echaría la culpa a los jugadores, Juan Carlos, sinceramente. Pero es lo que hay y ya vamos a ver cómo se produce el desenlace del partido de mañana, y esperemos que por lo menos la imagen que deje el equipo pues sea lo más positiva posible.
Cuestión de liderazgo, podríamos decir, ha sido lo que han carecido los jugadores, ¿no? Muchas veces se dicen que los ejércitos ganan batallas, pero realmente es el estratega el que diseña cómo ese ejército tiene que ganar la batalla. En esta ocasión, incluso me atrevería a decir, Pedro, que nos vamos a quedar sin saber si teníamos soldados de primera o de segunda línea, porque el estratega no ha sabido jugar con sus armas, ¿no?
Yo creo que eso es más claro. De mi opinión, Juan Carlos, yo creo que teníamos mejor equipo que el año pasado, por líneas. Quizás donde podríamos haber andado algo más escaso puede ser en la posición central. En el resto de posiciones, mejor equipo, pero no tengo ninguna duda, Entonces, a partir de ahí, que se podría haber armado el equipo de otra forma, se podría haber defendido más con el balón y haber cambiado el chip Sergio respecto a los jugadores que tenía del año anterior. No lo ha hecho y así nos ha ido. Pero vamos, es algo, insisto, que también lo hablábamos la semana pasada, de que se comentó por parte de todo el cuerpo técnico, todo el equipo de tipo de juego, en la última partida de liga el año pasado. O sea, ya íbamos desencaminados a algo que no tenía buen final y al final se ha producido. Y se ha producido pues con lo que todos hemos visto. partidos.
Además hemos te voy a decir que hemos llegado a una última semana en la transmisión del partido de San Sebastián. Durante esos casi 62 minutos que el equipo estuvo en segunda división, decía Diego Rivera, ¿no? Por lo menos llegar con opciones a la última jornada, porque si no la semana va a ser espantosa. Pues mira, para la mierda de semana, con perdón, que hemos tenido, porque hemos tenido una semana realmente asquerosa, casi mejor que hubiéramos bajado el pasado domingo, porque Michel en Anoeta pide perdón. El lunes Joaquín habla ya de diseño de equipo para la próxima temporada para intentar el ascenso, es decir, ya habla en clave de segunda división. El miércoles Kiko Olivas lo intenta apañar un poco, pero es que el míster ayer, la primera parte de la rueda de prensa, habla como un equipo que ha perdido la categoría y luego yo creo que se da cuenta e inconscientemente intenta repararlo después de que en las entrevistas individuales que ha concedido no ha transmitido ningún signo de confianza. Para haber tenido esta semana que hemos tenido, casi mejor ya saber nuestro destino y que hubiéramos ya empezado a hablar de la temporada que viene, ¿no? Porque hablar en el tono que se ha hablado esta semana, lo que se ha escuchado, lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho que sí que se tenía que haber escuchado, yo creo que ha dejado mucho que desear, ¿no?
Pues sí, yo creo que aquí le ha venido bien, en este caso ha sido tanto al presidente como a Sergio González. ¿Por qué? Pues porque acabando la liga mañana, pues no hay ninguna semana entre medias, sino que puede haber protestas, alguna significación de los aficionados, la prensa, no. Aquí acabamos la liga mañana. Seguramente estaremos en descenso al 98% y nada, aquí cada uno se va para su casa y aquí nadie da explicaciones. Entonces, bueno, eso es lo que me duele de todo esto también. Y estoy contigo, o sea, casi mejor había sido haber acabado la semana pasada en segunda división y sinceramente que esta semana hubiera dado la cara a la gente y que hubiera aparecido quien tiene que aparecer, todos. Y bueno, yo creo que al final de esta forma, pues mira, la semana que viene hay vacaciones todo el mundo y no sé si alguien aparecerá, porque como no aparezca alguien Juan Carlos, yo estoy convencido de que esto va a pique, ¿eh? O sea, como uno empieza a tomar decisiones, si no aparece una cabeza pensante, empleados del club ya están nerviosos, proveedores, esto, o empieza la gente a asomar la cara y a darla, o esto tiene mala pinta y puede que vayamos implicados, ¿eh?
En cuanto al partido de mañana, Simeone, el Atlético es el Atlético, no creo que nos vaya a sorprender ahora cómo vaya a salir el Atlético de Madrid, pero claro, es que el Valladolid es o matar o morir. El Valladolid tiene que salir absolutamente desmelenado desde el calentamiento, ¿no?
Ya, y por eso jugará el Atlético. Yo creo que el Atlético, bueno, pues nos irá a buscar a bloque medio, provocar nuestros errores e intentar por velocidad con la gente que tiene por fuera y arriba, pues intentar contra golpes rápidos y en muy pocos toques, pues intentar pisar área, ¿no? Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene muy claro, va a intentar provocar errores, el Valladolid sabe que tiene que ir a ganar, pero también te digo, el Atlético de Madrid también tiene que hacerlo, o sea, no puede esperar en su campo, porque el Valladolid tiene que ponerse por encima cuanto antes, ¿no? Y ya sabe que además que el Valladolid le cuesta mucho defender en bloque bajo, los centros laterales y demás, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid va a intentar en la primera media hora acoso y derribo, mi opinión, va a intentar hacer ese juego con centros laterales para intentar buscar debilidades de Real Valladolid, y a medida de ahí empezará a crecer el partido, el Valladolid tendrá alguna posibilidad de estirarse, pero sin duda yo creo que el Atlético de Madrid no creo que deje pasar de medio bloque, ¿eh? O sea, se meterá como muy abajo en bloque medio el Atlético de Madrid y a partir de ahí el Valladolid tendrá que buscar soluciones para intentar hacer daño al Atlético de Madrid, que bueno, que quizás mañana sin mucha presión y si acepta el míster con el once inicial, pues igual alguna ocasión tendremos, ya sabes que siempre alguna vamos a tener. Y bueno, y sobre eso pues vamos a ver cómo se evoluciona el partido. Y por lo menos ha sido que la imagen de los jugadores, que para mí no han tenido la culpa este año, se mantenga intacta y que por lo menos deje un buen sabor de boca.
Sí, hablando de jugadores, yo no sé si tú te quedarías de cara al año que viene con el bloque principal, el que todavía está en el tramo de edad o en el rango de edad adecuado que consiguió el ascenso hace 3 temporadas, es decir, pues no sé, Toni Villa o Óscar Plano, jugadores que no se vayan a ir, e intentarías conservar alguno de los que parece imposible conservar. Si fuera posible que te dijera no, te tienes que quedar con dos jugadores de la plantilla que se hayan sobrevalorado durante esta temporada, ¿con qué dos jugadores te quedarías, Pedro?
Yo,
sí.
Yo tengo muy claro que con Roque Mesa y con Maisman.
Coincidimos hasta en eso, me estoy empezando a preocupar.
sí, igual claro, es que para mí yo creo que han sido dos jugadores importantes, llevando a la cara además gente que quería asumir responsabilidades y pidiendo y queriendo el balón, y a mí eso como entrenador pues me llama mucho la atención y es lo que me gusta, ¿no? Y un futbolista. Yo creo que si nos quedamos con otros jugadores, el Valladolid ganaría muchos enteros de cara a la próxima temporada.
Pues vamos a ver cómo salen las cosas. Y tú como entrenador sabes perfectamente, como jugador de fútbol que has sido, que alguien va a estar escuchando la radio en el banquillo y que si le diera por marcar al Valencia y le diera por marcar al Athletic de Bilbao, que los pulmones de los jugadores del Valladolid se van a ensanchar, pero que si marca el Huesca y marca el Elche, los pulmones de los jugadores se van a hacer chiquititos, y en el plano emocional eso durante el transcurso del juego se nota, ¿no? Los jugadores al final sí que responden a estímulos externos.
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que al final tu motivación pasa por lo que estás haciendo en el campo, pero un porcentaje muy alto también por lo que está sucediendo en otros campos. Entonces, cuando al final te va llegando información y ves que hay posibilidad de que todo se mantiene muy neutro y equilibrado para conseguir en cualquier momento que suene la flauta, por llamarlo de alguna manera, pues el jugador está motivado y está metido en el partido, ¿no? Al final el resultado que tengas tú en el campo es que te mantiene vivo dentro del partido, pero también te va a mantener vivo los resultados que se vayan produciendo o que no se produzcan fuera del estadio Zorrilla, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo digo que esto es muy difícil, el fútbol es caprichoso, pero bueno, yo me fío mucho del fútbol y de estos jugadores, pero de quienes me fío ya sabéis de quién es, ¿no? Desde este caso, que parezca duro decirlo por parte de un entrenador, pero no le voy a perdonar todavía lo que ha hecho la semana pasada y en anterior. Lo siento mucho y la gente de redes sociales me dice que bueno, que a lo mejor no sé. No sigo sin entender, te lo diré otra vez más, Juan Carlos, uh-huh. Y no creo que lo olvide yo estas dos jornadas porque no lo he visto en mi vida, ni como entrenador ni como aficionado. No sé qué ha buscado Sergio estas dos últimas jornadas y algún día nos enteraremos. Bueno, vamos a ver si mañana hacemos un buen partido y por lo menos preparar ya con un buen sabor de boca la temporada que viene.
Pues Atlético de Madrid, Real Valladolid en el 101.2 y naturalmente también si lo quieres ver en el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro, muchísimas... Encima este verano tenemos Eurocopa y tenemos Juegos Olímpicos, pero claro, a la hora de los Juegos Olímpicos me da a mí que tú muy abierto no vas a estar, ¿no? Porque son 10 horas menos.
Sí, bueno, lo que coincida, pues imagino que lo tengamos en activo. Y lo que no coincide en horario, pues ya sabes, pues estaremos cerrados, pues creo que queda otra.
Pues la Eurocopa sí, la vas a poder seguir también allí en el Café Bar Amaranta, eso por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro, un abrazo, mañana nos escuchamos.
Venga. Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, pues mañana, ya lo sabes, a partir de las 5:30 de la tarde. Yo estoy convencido de que todo el mundo va a hacer... pues prácticamente lo mismo, ¿no? Esperar a la resolución del partido del próximo domingo. Un partido que yo creo que es imposible esgrimir que se haya calentado el ambiente y se haya presionado a los jugadores porque nadie, absolutamente nadie, ha dado el más mínimo síntoma de presión ni de tensión en los últimos días en ninguna de las declaraciones que he escuchado, en absoluto. Sin embargo, escuchas a cualquier jugador del Atlético de Madrid o incluso a su esposa, como ocurría anoche en el partidazo, y te da la sensación de que te van a utilizar de mantequilla para hacerse un bocadillo. Es la sensación que te da ahora mismo. Pero antes de que la semana que viene vayamos con balances, con reproches, ojalá no, ojalá estemos celebrando una jornada histórica en el próximo 23 de mayo. Ojalá, o el próximo 24. Si mañana te levantas con la más mínima porción de ilusión y si mañana te sientes lo más mínimamente optimista pensando en que puede ser, hazme un favor. Cuida ese sentimiento y consérvalo hasta las 8 de la tarde. Será una joya que no todos los aficionados del Valladolid podrán lucir en el día de mañana. son cuatro combinaciones las que se pueden dar. Perdón, dos combinaciones las que se pueden dar que favorecen al Real Valladolid. Todas las demás le perjudican. Si tú mañana te levantas de repente con el pálpito de que, ¿por qué no?, sé feliz y disfruta, porque al final, ¿quién te dice a ti que no vaya a ser que sí? Es el único tesoro que podemos guardar mañana. Levantarnos de repente con esa sensación, ese pálpito, esa precognición de que, ¿y si pasa? ¿Y si el Real Valladolid gana? ¿Y si al Real Valladolid le sale de golpe todo lo que no le ha salido durante 37 jornadas anteriores? ¿Y si por fin, como ha ocurrido en muchas jornadas, los resultados le son favorables? Es que estamos hablando de que al Valencia no le da igual el partido. El Valencia perdiendo puede ser superado por el Levante, pero es que ganando se puede ir a la décima plaza. El Valencia ahora mismo está decimotercero. Y el Athletic Club de Bilbao, perdiendo, juega en Elche, puede verse superado por el Granada y por el Osasuna. E incluso por el Cádiz. Pero ganando, empatando, no le lleva a ningún sitio, ni ganar tampoco. Pero perder le podría llevar a perder tres o cuatro posiciones. Yo creo que mañana tanto Athletic como Valencia tienen, primero, un compromiso moral con el deporte, y segundo, un compromiso con su calidad económica para ser capaces de por lo menos competir el partido. Y en el otro lado, y en el, no en el lado oscuro, porque pobrecitos míos, qué culpa tendrán ellos de lo que hemos hecho nosotros. Pero, ¿de qué se está hablando en Elche? ¿De qué se está hablando en Huesca? ¿Cómo está a 24 horas de la jornada el ambiente en un sitio o en otro? Vámonos primero a los que tenemos inmediatamente por encima. Los jugadores de Fran Escribá, del Elche. Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas. Jornada de infarto para todos los inmersos en esa lucha por la permanencia. Para el Elche quizás un poquito menos que respecto al Real Valladolid, pero con la mirada puesta, como vosotros también, en el Alcoraz, en lo que pueda suceder en el partido entre el Huesca y el Valencia. Mucho se está hablando durante esta semana de esa ayuda valencianista para que siempre y cuando el Elche Club de Fútbol haga los deberes frente al Athletic Club, poder conseguir la permanencia. Tampoco nos olvidamos de ese triple empate en caso de una victoria de la Sociedad Deportiva Eibar frente al Barça, siempre y cuando el Valladolid no se meta en la ecuación o supere a Huesca y a Elche, en donde los ilicitanos también estarían en la máxima categoría de cara a la próxima temporada. Son muchas cuentas, pero la única que vale aquí en Elche es la de ganar y esperar una semana en la que el técnico del Elche Club de Fútbol, Fran Escribá, pasando por estos micrófonos, los de la cadena COPE en Elche, ha dejado muy claro un mensaje, y es que para él el equipo ha estado siempre muy vivo, que llega esta jornada con opciones de permanencia muy reales. Además, él es valenciano, confía mucho en lo que pueda hacer el Valencia Club de Fútbol en el Alcoraz, y de cara al partido de mañana solamente tiene una duda, la de Johan Mojica. Yo creo que no va a estar, sobre todo porque un partido de la importancia como este necesita de jugadores al 100%, y el colombiano no ha trabajado durante la semana con sus compañeros, pero sí podría estar al menos en la lista de convocados. Partido tarde de transistores, en donde estaremos muy atentos a los que hacen los deberes y a los que no.
Gracias, Jero. Todo el mundo tiene que hacer sus deberes para intentar que los demás dejen de hacerlo y que el profesor te ponga la mejor nota de la tarde. Son tres alumnos y una sola nota de aprobado. Los otros dos suspenderán. Y en Huesca, ¿cómo están las cosas en el equipo que en teoría mejor lo tiene? Pablo Barrantes, COPE Huesca, buenas tardes.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas. El Huesca llega con la enorme ventaja de depender de sí mismo y con mucha confianza tras haber logrado con Pacheta una segunda vuelta de récord y colocarse en esa posición de privilegio a 90 minutos del final. Sin embargo, no reina un clima de confianza, al contrario, entre la afición. Hay temor real por el partido, por cómo lo va a afrontar el Valencia, en teoría sin nada en juego. Desde la llegada de Boro se ha visto otro equipo más liberado, que puede ser una verdadera trampa para los oscenses. Pacheta apela, lo ha dicho hace un instante, a una mayor motivación de los suyos, algo que se tiene que ver desde el minuto uno. Eso sí, no va a poder contar ni con Galán, ni Denis Babro, ni Escriche. El extremo extremeño será la baja más sensible. En definitiva, desconfianza mezclada con presión, nervios e ilusión por lograr algo que jamás ha conseguido el Huesca. Por eso se habla del partido más importante de su historia. Nunca antes ha permanecido en Primera División.
Y no hay novedades en cuanto al número de aficionados del Atlético de Madrid que van a llegar, ni en cuanto a la posibilidad de que van a venir de una forma más o menos organizada. Lo único que queda claro es que, al contrario de lo que ayer dijo el subdelegado del gobierno, Emilio Álvarez, el Atlético de Madrid asegura que él no ha fletado ningún tren, ni ningún autobús. Es decir, que cada aficionado del Atlético que venga, vendrá por su cuenta y riesgo, y además gestionándoselo él solito. 170 agentes de la Policía Nacional, más los que haya disponibles de la Policía Municipal, velarán porque se cumplan las normas sanitarias y naturalmente también cívicas en el entorno de la Plaza Mayor por la mañana y en el entorno del estadio por la tarde. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Antes te recuerdo que el Aula Cultural juega a las 9:00 p.m, los cuartos de final de la Copa de la Reina. Lo hará ante el Rocasa, en un pabellón que ya ha visto cómo esta mañana a la 1:00 el Elche le ganaba 22-19 al Granollers. Ahora, en 8 minutos, arranca el segundo partido entre el Ricoh de Fertilidad de Málaga y el Superamara Veravera, el otro de los favoritos. A las 6:30 de la tarde, siempre horario peninsular, Atlético Guardés, Liberbank, Gijón. Y a las 9:00 p.m, con Teledeporte en directo, Rocasa Gran Canaria, Aula Alimentos de Valladolid. Si ya se ganó una vez en Gran Canaria el Rocasa, con Silvia Navarro en la portería, ¿por qué no va a haber una segunda oportunidad? ¿Qué te parece? Si ahora hablamos, hemos hablado del viernes, hemos hablado del sábado, pues vamos a hablar del domingo. Sweet love, sweet cherry, un domingo que tiene las semifinales de la Liga de Rugby. Primero se va a jugar a las 12:30 en las terrazas el partido entre el Alcobendas y el Barça Rugby. Bueno, se va a jugar lo que deje a Torrasagasti. Y luego el Quesos Entre Pinares Silverstone El Salvador se habrá empezado a jugar a las 12:00 a.m. con muy buenas noticias, porque la Junta ha autorizado el acceso del aforo de un 50%. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos. Aquí estamos para contarte lo que quieras.
Había anoche gente, a partir de las 12, dando el F5 del teclado del ordenador, que yo creo que Bill Gates tuvo que intervenir.
Así es. Lo primero, lo que has dicho tú, a las 12, atención, aficionados al rugby vallisoletano, a las 12, no os presentéis a las 12:30. Lo que has dicho, la Junta de Castilla y León en un principio solo permitía un aforo de un tercio, y así ha estado la Junta Directiva del Quesos vendiendo las entradas. Pero resulta que, como ayer por la tarde conocimos que se permite un 50% del aforo, lo cierto es que ya todas las tribunas, las dos tribunas, la de la cubierta y la descubierta, estaban vendidas, y la directiva, creo que en este caso correctamente, no ha decidido alterar. Solo habrá un tercio del aforo en las dos tribunas. Pero atención, sí que hay mejores noticias para la tribuna del fondo. Ahí, que todavía no estaba todo vendido, se va a permitir un 50% del aforo. Es decir, va a haber más de lo permitido en un principio, pero no tanto como nos hubiera gustado a todos. Decías tú lo de F5, ¿por qué? Porque esta noche a las 00:00 se han puesto a la venta las escasas entradas que no han retirado los socios del BRAC. Entonces, yo creo que va a haber un lleno asegurado. Es evidente que el color predominante va a ser el azul. ¿Por qué? Porque la afición será mayoritariamente, ¿qué será? Ya que el local es el BRAC, pero también va a haber una buena parroquia chamiza. Y he contestado ahora con la directiva del Quesos, me dicen que aún quedan entradas, no creo que lleguen a las 50. Así que esperemos que antes del domingo esté ya todo el papel vendido, Juan Carlos.
Ahora mismo, si el BRAC Chami entrara en la quiniela, ¿qué le pondrías? ¿1X o 2?
Pues mira, hasta hace tres cuartos de hora, que es cuando he repasado la noticia que me ha llegado desde El Salvador, yo pondría una X. Una X que no se puede. No, ahora ya pongo un 1. Y te voy a ser muy sincero. En el anterior derbi estaba por hecho que iba a ganar El Salvador. Y mira, perdí. Me sorprendió y ganó el Quesos porque le puso más valor, más raza y más coraje. Aquí estaba todo muy igualado. Los dos equipos llegan muy sonados. Llegan con muchísimas bajas de las que te contaré ahora. Pero da la casualidad de que al ver la convocatoria oficial que me han pasado desde la prensa del Chami, resulta que se caen tanto Jean-Luc Figuiers, como Matt Smith, como Fernando Romanos, como Christian Rass. Oh. Atención, si se cae Christian Rass, el mejor jugador del Chami, se cae Jean-Luc Figuiers, el hombre que debe dirigir el juego, se cae Matt Smith, que es un tío pleno de corazón, un talonador fantástico, y luego Fernando Romanos, mala pinta tiene esto. Es verdad que en el Quesos tampoco es que van muy mucho más allá. Sabemos que tienen cuatro jugadores de la primera línea lesionados. José Díaz, Peixi, Alberto Pisulla y Alberto Blanco. Alberto Blanco está entrenando, pero yo creo que no va a llegar. Eso va a hacer que su hermano, Pacote, vaya a ser repescado por segunda vez en la temporada y siendo un veterano va a tener que formar parte de la convocatoria, pues porque el Quesos no tiene primera línea y eso puede ser determinante en el partido. Sí que te digo una cosa, si nos vamos a las estadísticas, aunque ya sabemos que las estadísticas normalmente están para ser rotas, ahora mismo los enfrentamientos directos entre Merino y Pérez son muy favorables al entrenador del Quesos. El BRAC lleva 5 derbis seguidos sin conocer la derrota. Y esto, Juan Carlos, creo que puede hacer mella en los chamizos, aunque solo sea por un tema anímico, porque ya sabemos que a veces estos derbis se imponen más las ganas, el coraje, la lucha, que la calidad técnica y táctica.
Sí, pero en los últimos derbis ha sido errores, que se ha cobrado el rival lo que ha terminado por decantar la balanza. Es decir, a nivel juego, a nivel táctico, a nivel de despliegue, han estado muy parejos, ¿eh?
Efectivamente, pero una de las claves para mí, la clave, es saber adaptarse a las condiciones del arbitraje. No hemos dicho que es Equifanlo, el donostierra, el guipuzcoano. Bueno, pues el equipo que mejor se adapta a las condiciones este año lo está haciendo así. El equipo que puede entender cómo va a pitar el árbitro y cómo mete menos golpes de castigo va a ganar. Estoy convencido de que aquel equipo que cuando acabe el partido tenga menos golpes de castigo que el otro va a ganar el partido. ¿Por qué? Porque te sanciona mucho, te penaliza mucho este tipo de indisciplinas que normalmente van a palos y como hay buenos pateadores en los dos equipos, va a ser la clave. Yo creo que en la delantera puede estar por encima el Salvador, porque primera línea, aunque también llegan justitos, están mejor. Y luego en la línea de tres cuartos, creo que el Quesos tiene más dominio. Tiene ahí a Baltasar Taibo, que está en un estado de forma excelente, John Besselbel, que vamos a hablar, Alex Alonso, esos van a ser los líderes que se enfrentarán a los rivales Martín Dutuad y David Barrios por parte del Chami, que son los auténticas estrellas de esa línea de tres cuartos. Pero donde se va a jugar todo es adelante. La touch, la melee y el mol, el que sepa jugarlas, el que sepa ganar balones, va a ganar esta semifinal y llegará a una final que esperemos que sea en Valladolid. Si pierde el Alcobendas con el Barça, la final se jugaría en Valladolid. Lo lógico es que gane el Alcobendas y que tendría que jugar en las terrazas, Juan Carlos.
El Alcobendas, que es que no hay que olvidar, hay que recordar a nuestros oyentes, que llega con 80 minutos y varios golpes en el cuerpo menos al aplazarse definitivamente su partido de cuartos ante el Ciencias de Sevilla por ese brote COVID en el conjunto sevillano. Se espera gente, día que no va a ser muy caluroso, buen ambiente, buen rugby, pinta todo para que sea la fiesta, el gran acontecimiento deportivo del fin de semana, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas, tú y yo lo decimos a principio de temporada, siempre queremos un derbi al final. En este caso no va a poder ser una final, va a ser una semifinal y queremos que cualquiera de los dos, pase el que pase, luego gane esa final. Ya veremos si es en Valladolid o ya veremos si es en Madrid. Desde luego va a haber muy buen ambiente, a pesar de que va a haber entre un tercio y mitad, podríamos decir, de aforo, que es lo único permitido por la ley, y desde luego después del tercer tiempo, como siempre, va a ser una fiesta, no va a haber ningún tipo de problemas como ocurre en el rugby, y a ver si el lunes lo contamos, y al menos ha sido un partido vistoso y la gente puede disfrutar también de ello.
Esperemos que sea así. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan Carlos.
Y hay que recordar que este fin de semana unas 2.500 personas se van a reunir en Valladolid, no animando al Atlético de Madrid, sino participando en los campeonatos de duatlón que se van a celebrar en nuestra ciudad este sábado y este domingo. La Liga Nacional de Clubes de Duatlón y la Liga de Talentos, que celebran pruebas mañana sábado y pasado mañana domingo 23. La cita se presentó ayer y en cuanto a participación es una prueba con mucha relevancia en la que se van a dar cita los mejores, a excepción de las 5 atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos. Una de las modalidades, además, por relevos, el domingo 23 es espectacularmente atractiva para su visionado. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, 101.2, mañana 5:30, último tiempo de juego de la temporada, último tiempo de juego Valladolid de la temporada 2021.